Buenos días. Hoy, primero que nada, me gustaría ir ya directamente y presentar a nuestro invitado, Gustavo Arencibia Rodríguez, trabajador social en la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, en concreto en su sede aquí en Fuerteventura. Y bueno, lo quería... buenos días, primero que nada.
Buenos días, buenos días.
Lo quería presentar ya, pues, para explicar un poquito a las personas que nos están escuchando por qué está usted aquí hoy. Y es que hace no mucho tiempo acudíamos a esa presentación que hacía la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple en el aeropuerto de Fuerteventura, y allí podíamos obtener toda la información sobre la enfermedad. Acudíamos allí y, bueno, por cuestiones de formato, de vídeo, de los medios, etcétera, pues no podíamos explicar tan abiertamente, con tanto tiempo, todo lo, como nos gustaría. Entonces, pues nos quedábamos con las ganas de escucharle, y pues por eso le hemos llamado para que venga hoy. Y antes que nada, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso, pero ¿podría usted explicarnos un poquito mejor qué es y a quiénes afecta esta enfermedad?
Vale, antes de nada, muchísimas gracias por invitarnos a participar de esta pequeña entrevista, con la intención también de poder seguir visibilizando la realidad de la esclerosis múltiple y también lo que la asociación está aportando a las personas afectadas, ¿no? A mí me gustaría muchas veces explicar qué es la esclerosis múltiple con un ejemplo que puede parecer un poco burdo, pero que creo que puede ser muy claro, ¿no? Nosotros, si tenemos una lámpara y queremos encenderla a un enchufe, vamos a un enchufe, metemos la clavija y se enciende la lámpara. Quiere decir que funciona perfectamente. Si hubiese un problema en el cable, que estuviese corto o estuviese roto, etcétera, etcétera, la luz no llega, por lo cual la lámpara no se encendería. Bueno, pues la esclerosis múltiple viene a ser lo mismo. Es un problema que se produce en el sistema nervioso central, y los nervios, que son los encargados de transmitir los mensajes que salen del cerebro, se ven afectados. La mielina, que es una sustancia que rodea los nervios, se ve afectada, y entonces se va como rompiendo, y al romperse impide que las órdenes que el cerebro da a cualquier parte del cuerpo lleguen perfectamente, y entonces se crea una pequeña herida en ese punto concreto, y es lo que se llama la esclerosis, ¿no? Al provocarse muchas partes, por eso se conoce como esclerosis múltiple, y no tiene por qué ser igual en todos los pacientes. De hecho, la enfermedad se le conoce como la enfermedad de las mil caras, porque la enfermedad no tiene por qué parecerse de una persona a otra. Se puede manifestar de diferentes maneras.
Me imagino que eso, para diagnosticarla, supone un gran problema.
Ciertamente, es verdad que ha habido un avance muy importante en el desarrollo y en la propia diagnóstico de la enfermedad, los avances, pero evidentemente muchas veces vas al médico. Por ejemplo, nosotros tenemos usuarios que a lo mejor se comenzó con ciertos síntomas a los 13 años, y a lo mejor se le diagnosticó cuando tenía 18. ¿Por qué? Porque en el sistema va un poco, pues, caminando poco a poco los síntomas, y va con el tema del descarte. Entonces se actúa, se hacen los estudios. Bueno, esto no es, se pasa a lo siguiente, pero la enfermedad sigue avanzando. Entonces hay profesionales que a lo mejor tienen un sexto sentido y que inicialmente ya dice, bueno, pues por aquí, y entonces plantean ya pruebas médicas que son determinantes para poder identificar la enfermedad, como pueden ser una resonancia magnética en profundidad y también la punción lumbar, que la punción lumbar es lo que ya viene a detectar perfectamente qué es lo que tiene el paciente, y plantea si es la esclerosis múltiple y el tipo de esclerosis múltiple que tiene.
¿Y se sabe por qué se produce esta enfermedad de los pacientes?
No.
No se sabe.
No se sabe.
¿Realmente puede pasarle a cualquier persona?
La esclerosis múltiple suele afectar a las personas en una franja de edad, preferentemente entre 20 y 40 años, cuando la gente está planteando sus proyectos de vida. No quiere decir que hayan personas que se le detecte siendo adolescente o niño, a ver los haylos, o incluso después de 40 años también, a ver los haylos. Pero preferentemente es en esa franja, ¿no? donde la gente se plantea sus proyectos de vida y que un diagnóstico de estas características, pues es un gran mazazo, ¿no? ¿Qué es lo que lo provoca? No se sabe. Se habla de que hay muchas causas. Puede haber causas genéticas, causas ambientales, que puede estar influyendo, ¿no? Incluso se habla de que el propio sistema inmunológico de cada persona actúa contra sí mismo y entonces puede provocar. Pero hoy por hoy no hay con certeza una causa clara y directa que lo manifieste. Entonces los científicos hablan de que hay múltiples causas, perdón, pero todavía no se sabe identificar qué es lo que precisamente provoca esta enfermedad.
Y es una de esas enfermedades que se puede tratar, pero no se puede curar del todo, ¿verdad?
Quien tenga esclerosis múltiple, desgraciadamente, vivirá con ella y será una enfermedad que le acompañe hasta los últimos días de su propia existencia. No tiene cura. El tema es que la enfermedad puede manifestarse de dos maneras, por brotes. A lo mejor te da un brote en este momento y puedes tener brotes continuados, por lo cual te va viendo una afección en la persona, pero puede suceder que tengas un brote ahora y pases muchísimos años donde no tengas ningún brote. Y después está la otra, otro tipo, que es por degeneración, es decir, que la persona cuando se le detecta ya de alguna forma va en caída libre y su evolución es muy rápida en la enfermedad. Uh-huh. Entonces, evidentemente, no hay cura. Es verdad que ha habido un avance muy importante en la medicación. Hay medicamentos de última generación, pero todo el mundo no los puede asumir porque tiene efectos secundarios importantes. Hay gente que sí lo puede asumir, uh-huh. Pero bueno, ahí se va caminando, ¿no?
Y ya centrándonos en la isla de Fuerteventura, ¿cuántas personas en esta isla sufren esta enfermedad?
Vale, según datos de la gerencia del Hospital Insular, que nos aportaron uh-huh. en su momento, que nosotros solicitamos, se habla de que a día de hoy, en los diferentes municipios de la isla, evidentemente nosotros no conocemos nombre y apellido porque la Ley de Protección de Datos lo impide, pero sí tenemos un número. Uh-huh. Se habla de que con enfermedades desmielinizantes, que es también como se conoce a esta enfermedad, hay en torno a 100 personas, uh-huh. 100 personas que padecen en la isla, vuelvo a decir, datos de la gerencia del hospital de Fuerteventura, lo cual no quiere decir que no vaya aumentando. Tengamos en cuenta de que Fuerteventura también es una isla en la que está llegando mucha gente de fuera y entonces hay muchas personas que traen la enfermedad y aquí, por ejemplo, nosotros estamos atendiendo personas con nacionalidad italiana que en su día se les detectó en su país y que están residiendo en esta isla, y entonces, bueno, pues también han pedido nuestro apoyo y nuestra atención, ¿no?
¿Y estas personas qué necesidades tienen para su día a día, para poder sobrellevar la enfermedad? ¿Qué ayuda necesitan?
Vale, evidentemente nosotros no podemos, la intervención que hacemos con las personas afectadas de esclerosis múltiple no va a la línea de la curación, porque es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, toda la intervención va en la línea de poder acompañar y de atender a estas personas. Entonces, los servicios que prestamos, en primer lugar, es un servicio de atención psicológica importantísimo, porque, como decía anteriormente, al tener una franja de edad muy joven, y la afección es importante. Y hay gente que se derrumba psicológicamente. Por lo tanto, hay que ayudarle para que sean capaces de poder asumir la enfermedad en su vida y que va a ser su compañera de camino durante toda su historia. Por lo tanto, el apoyo psicológico es importantísimo. En segundo lugar, tenemos el apoyo social para cualquier tipo de documentación, ley de dependencia, discapacidad, etcétera, etcétera, poder trabajar y en todo el ámbito social. Y después, evidentemente, tenemos todo lo que es la rehabilitación. Y ahí tenemos fisioterapia fundamental, porque hay que mantener a la persona lo más activa posible, la terapia ocupacional y la logopedia. Eso entraría dentro de lo que es la rehabilitación. Logopedia no tanto para enseñar a hablar, que también, sino todo para prevenir atragantamiento, porque cuando se ve afectado la musculatura de la deglución, la esclerosis múltiple puede provocar atragantamientos en las personas. Hay gente que se atraganta con su propia saliva. Uh-huh. Ya no hablamos de elementos sólidos. Por lo tanto, la logopeda va trabajando con ejercicios para prevenir lo que pueden ser los atragantamientos de futuro. Y también estamos prestando un servicio de nutrición. La alimentación también creemos que es importante, como cualquier otra situación en la vida de las personas, poder atender, para atender a estas personas. Y después también, al margen de lo que puede ser esta atención profesional, lo que las personas de esclerosis múltiple, como también muchísimas personas que sin tener esta enfermedad o con otras patologías, lo que necesitan es mucha cercanía, mucho cariño, mucha dedicación, mucho acompañamiento, mucho sentirse acompañado por personas, familiares, profesionales, otros afectados, para poder también ir sobrellevando esta situación personal.
Todos esos servicios que exponía son los que lleva a cabo la Asociación de Esclerosis Múltiple, que bueno, es muy importante también que esté usted aquí hoy para que esa gente que necesita de esa ayuda, que tiene unos determinados problemas o unas enfermedades determinadas, pueda saber a dónde acudir si lo necesita, que para eso están las asociaciones realmente, y muchas veces pues no sabemos de su existencia y nos perdemos esta ayuda que nos merecemos también. Pero me gustaría hablar de por parte de las instituciones, cuáles son las necesidades que necesitan estos enfermos y que se les da o se les aporta por parte de las instituciones. También pues para saber si estas personas tienen sus necesidades cubiertas realmente. Porque, bueno, supongo que muchas de las terapias que necesitan, la logopedia, la fisioterapia, psicólogos, tienen un coste que muchas personas no pueden asumir.
Evidentemente. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Por lo tanto, vivimos de subvenciones. Es verdad que las personas que se vinculan a la asociación hacen una aportación mensual de 10 euros, que sería un poco como la cuota de socio. Uh-huh. Y eso le hace participar de toda la vida de la asociación. Pero evidentemente, con esos 10 euros nosotros no cubrimos todo el trabajo que estamos desarrollando. Por lo tanto, vivimos de subvenciones de la administración pública, y también hay entidades privadas que suelen colaborar con nosotros, ¿no? Entonces, las subvenciones llegan cuando llegan, evidentemente no salen cuando realmente se necesitan. Uh-huh. Nos prestan una buena ayuda, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, más concretamente, que estamos implantados desde el año 2020, hemos ido recibiendo progresivamente apoyo económico del Cabildo de Fuerteventura, concretamente de la Consejería de Bienestar Social, también del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, del Ayuntamiento de Antigua. Este año también estamos con esas subvenciones presentadas y esperamos que se puedan resolver dentro de poco tiempo. También el Ayuntamiento de Pájara este año va a sacar una convocatoria a la cual también vamos también a presentarnos. También nosotros solemos también presentar solicitud de subvenciones al Servicio Canario de Empleo, que nos permite contratar personal durante 9 meses. Por ejemplo, ahora la psicóloga que tenemos en Fuerteventura es una persona contratada por el Servicio Canario de Empleo durante 9 meses y que finaliza ahora el 30 de junio, y a partir del 1 de julio ya tenemos la psicóloga propia nuestra que va a seguir acompañando el proceso, ¿no? Y después también tenemos otras subvenciones que solemos pedir al Gobierno de Canarias, a otros ayuntamientos en otras islas, o a otros cabildos en otras islas, en este caso concreto en la isla de Gran Canaria. Entonces, vivimos de subvenciones y es muy importante. Gracias a eso podemos poder seguir manteniendo la sede, pagando a los profesionales y poder prestando el servicio que estamos prestando a las personas. Es verdad que en ese sentido también necesitamos poder conseguir fondos propios. El tema del COVID nos ha impedido poder desarrollar actividades que nos permitan conseguir fondos propios. Estamos ahora empezando a hacer alguna actividad para conseguir los mismos, ¿no? Uh-huh. Hay empresas que suelen colaborar. Aquí en Fuerteventura, por ejemplo, estamos muy agradecidos a Supermercados Padilla, que tiene un convenio con nosotros y también colabora con la asociación. Y en ese sentido, vamos caminando y buscando en cualquier lugar donde poder tocar alguna puerta para poder conseguir recursos para atender a este colectivo.
Supongo que el resto, como personas particulares, también pueden aportar a la asociación, ¿no?
Las personas, por ejemplo, quien quiera colaborar con la asociación lo puede hacer libremente, ¿no? No tiene por qué ser afectado de esclerosis múltiple u otras patologías. Hay que decir que en Fuerteventura, me gustaría decirlo, además de atender a personas con esclerosis múltiple, en Fuerteventura estamos atendiendo a personas con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, con Parkinson, con fibromialgia y con distrofia muscular. Con todas esas patologías estamos atendiendo también aquí en la isla. Por lo tanto, personas que quieran colaborar, aunque no tengan patología, perfectamente se ponen en contacto con la asociación y en ese sentido, de forma voluntaria, pueden también hacer su aportación económica u otro tipo de ayuda para poder acompañar el proceso de estas personas.
Por todo esto que nos relataba de las ayudas, subvenciones que sí que llegan cuando llegan, como bien usted explicaba, pero finalmente llegan y ayudan mucho para que este tipo de asociaciones sigan adelante y puedan ayudar a las personas que lo necesitan. Pero bueno, no sé si me equivoco, pero yo desde mi punto de vista, ¿no?, veo a las asociaciones como esa organización necesaria para distribuir estas ayudas, para organizar a todos los profesionales y que estas ayudas lleguen realmente a la población, que muchas veces desde las administraciones públicas, por mucho que se llamen administraciones, administran esa llegada de la ayuda, pero no esa coordinación y ese funcionamiento real para que lleguen a la población, que bueno, realmente no es una crítica, pero si lo es, nos lo tomamos.
En nuestro caso concreto, todos los recursos que dispone la asociación son para invertirlo y para dedicarlo al beneficio de las personas afectadas. La asociación no tenemos ningún tipo de lucro, somos uh-huh. sin lucro. Nosotros justificamos en la administración pública hasta el último céntimo, como tiene que ser, porque nosotros somos los que planteamos que hay que el dinero público hay que saber administrarlo. Por lo tanto, todas las subvenciones que recibimos son justificadas en religiosamente a la administración competente. Además, el comisionado de la transparencia del Gobierno de Canarias también damos cuenta, por como entidad privada, a partir del año pasado ya tenemos que presentar informe al comisionado de transparencia del Gobierno de Canarias, que tiene su sede en el Parlamento de Canarias, a tal respecto. Y todos los años, la memoria de actividades, tanto la técnica como la económica, son auditadas y son aprobadas por Junta Directiva. Y se pueden ver perfectamente en la página web de la asociación, en donde perfectamente quedan perfectamente claros los ingresos y toda la cuestión económica perfectamente.
Exacto, yo me refería a ese funcionamiento en cadena, ¿no?, de emitir una cantidad determinada de dinero y ese dinero llega a las asociaciones, que son realmente las que lo administran, las que los ponen en funcionamiento.
Evidentemente, más que se pide dinero para cosas concretas. Tú pides dinero para pagar un fisioterapeuta, pides dinero para pagar el alquiler, pides dinero para pagar el agua, la luz, todo, por lo cual tienen una dimensión finalista y eso tienes que justificarlo posteriormente.
Pues bueno, me gustaría darle las gracias por haber estado con nosotros aquí en la radio y destacar todas esas actuaciones como esta exposición en el aeropuerto, de la que nos enterábamos nosotros de la existencia de esta asociación y como hemos podido contactar con ustedes para conocerla mejor. Y bueno, también muy necesaria esta intervención suya en la radio para explicarlo todo mejor y que llegue a la población. No sé si quiere añadir alguna otra cosa.
Simplemente decir que en Fuerteventura tenemos la sede en la calle Gran Canaria 65, por encima del Instituto de FP de Puerto de Rosario. Allí está la sede, en el cristal perfectamente aparece el código, los teléfonos, y entonces ahí nos puede encontrar sin ningún problema para cualquier cosa. Y nos pueden contactarnos y podemos perfectamente informar más detenidamente y acoger a las personas que tengan algún tipo de necesidad. Y finalmente, ya para ir acabando, agradecer también a la dirección del aeropuerto de Fuerteventura el permitirnos poder colocar en la exposición que finaliza hoy, que recogemos hoy en la terminal de llegada del aeropuerto, y también agradecerles a ustedes, a Radio Sintonía, el permitirnos poder estar aquí este ratito explicando un poquito de qué va la enfermedad y las tareas que realizamos en beneficio de este colectivo.
Pues muchas gracias por estar aquí y por el trabajo que hacen diariamente. Nosotros seguimos con la programación en la radio, nos vamos con esa cita semanal que tenemos con la ecología, con Del Jable al Malpey.